12:4, la parte B. Dice Daniel 12:4b, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Recuerdo cómo en mi adolescencia mi madre se preocupaba porque tuviéramos en la casa las famosas enciclopedias, compuestas por 20 o 30 tomos, los que son más o menos de mi edad, ¿se acuerdan de eso? Estos tomos, que eran grandes libros para que nosotros pudiéramos estudiar y ampliar esos conocimientos de estudio. Dichas enciclopedias, debido a su alto costo, eran financiadas con un inicial y pagos mensuales de pequeñas cuotas. Pero no bien casi terminaba uno de los padres de pagarla, ya estaban financiando otra con datos más renovados y actuales. También para ampliar conocimientos ante los trabajos escolares que se nos asignaban, nos reuníamos 6 o 7 estudiantes de la clase en las bibliotecas nacionales para hacer los trabajos asignados por los profesores. Yo sé que eso le es ajeno a mucho al día de hoy, pero le estoy diciendo historia. ¿Cuánto ha llovido de esa época a la actualidad? Donde con solo tocar una tecla o un botón te puedes desplazar hasta la Siberia en directo y en vivo. ¿Cuánto ha cambiado el tiempo? Y ahí se cumple lo que Daniel dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Nos encontramos delante de una generación con demasiado conocimiento, pero sin tomarse el tiempo para digerir tanto conocimiento. Eso es lo que estamos viendo hoy, mucho conocimiento y no tomándose el tiempo para digerir ese conocimiento. Mucho menos una generación con la capacidad para ponerlo en práctica. Mientras a Isaac Newton le tomó muchas horas, días, semanas o meses de observación y estudio teórico práctico para escribir lo que se conoce como la ley de gravedad, hoy en día se puede recitar esta misma ley sin ni siquiera comprender lo que significa ella ni analizarla. Fíjense la diferencia. Antes se tomaban el tiempo, Isaac Newton sentado en un banco, viendo caer una manzana, viendo caer un fruto, la ley de la gravedad. Muchas horas, y él escribiendo y viendo y analizando. Al día de hoy uno ve una gente así y dice, pero se volvió loco. Eso hicieron esos grandes hombres que los descubrimientos hoy lo estudiamos. Pero hoy en día, yo no sé qué es eso, yo sé que yo la recito y paso la materia. Amados hermanos, eso tomó tiempo. Pudiéramos resumirla así. No hay tiempo que perder, vamos a lo que vinimos. Ese es el tiempo de hoy. No hay tiempo que perder, vamos a lo que vinimos. Tenemos entonces una generación apta con P, pero no necesariamente apta con C. En la época del Señor Jesucristo también habían hombres aptos y hombres actos. Por ejemplo, la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18:9-17. Ahí nosotros vemos, y no lo vamos a leer, pero lo tienen de tarea, Lucas 18:9-17. ¿Quién es apto, o sea, capacitado, el fariseo? Dice la palabra de Dios que el fariseo oraba consigo mismo, puesto en pie para que lo vieran. O sea, era una persona con capacidad. Luego se consideraba a sí mismo como venido de otro planeta y sacaba su pedigrí, como dice el versículo 9-12. Él decía yo, tenía mucho conocimiento. Sin embargo, en esa misma parábola vemos a un hombre apto con C, el publicano. Dice la parábola, estando lejos este hombre, el publicano, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Ahí tenemos uno con mucho conocimiento, apto con P. Y ahí tenemos otro, apto con C, el publicano. ¿Cuál conducta creen ustedes que aprobó el dueño de todo lo creado? ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los publicanos? Los fariseos no fue más que un movimiento político-religioso, y miren qué interesante, político-religioso, O sea, donde hay política son una partida de mentirosos la mayoría, por no decir todos. Fue un movimiento político religioso perteneciente al judaísmo que surgió en los años 587 antes de Cristo al 536 antes de Cristo, durante la cautividad babilónica. Eran considerados como el grupo de mayor influencia dentro de su religión, o sea, este era un grupo que eran religiosos. Se regían estrictamente por las leyes del Antiguo Testamento. Eran personas muy instruidas, eran aptos, eran capacitados, esos eran los fariseos, que pertenecían a la clase media y tenían una gran influencia en su población. Su mayor problema, y miren aquí el mayor problema de este grupo aptos, se creían superiores a los demás. Recitaban perfectamente lo que decía la Biblia, o sea, tenían conocimiento de la Biblia y la recitaban, pero no hacían lo que ellos bíblicamente enseñaban. Por eso eran considerados como hombres de falsa moral. Y miren qué interesante, ahí vemos a alguien apto y vemos a alguien acto. Su preocupación principal era el estatus social y la opinión de la sociedad acerca de ellos. Fueron el mayor problema que enfrentó el Señor Jesucristo. El mayor problema lo enfrentó Cristo realmente con este grupo. Por eso Jesús les dijo en Mateo 21:31, la parte B, miren lo que dice Mateo 21:31b. Mateo 21:31b. Dice la palabra de Dios, el Señor les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. Fueron los fariseos los que señalaron a Jesús como hijo de fornicación. Fíjense el atrevimiento de los fariseos. Ellos acusaron a Cristo de hijo de fornicación, y eso lo vemos en Juan 8:41. Miren en Juan 8:41, cómo esta gente tuvo el descaro de decirle al Hijo de Dios, al Dios encarnado, hijo de fornicación. Y miren ahí cómo le dijeron ellos en Juan 8:41. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. En otras palabras, tu padre es dudoso quien sea. Porque acuérdense que el mismo José se iba a ir, iba a dejar a María. Y entonces, para ellos fue dudoso quién era el padre de Jesús humanamente. Ellos no entendían para nada lo que había sucedido. Y lo acusaron de hijo de fornicación. A lo que el Señor les respondió en el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por otro lado, vemos el otro grupo que eran los publicanos. ¿Quién era un publicano? ¿Quiénes eran los publicanos? Eran los recaudadores de impuestos, eran odiados por los judíos, ya que cobraban de más a su propio pueblo para favorecer a los invasores romanos. En mi país se le llamaría eso el complejo de Guacanagarix. Guacanagarix era uno de los indios que componía la Hispaniola, de los caciques, y ese indio lo que hizo fue que se alió con los españoles para destruir a los mismos indios. Entonces el complejo de Guacanagarix, eso lo tenían los publicanos. Los publicanos cobraban impuestos para dárselo a los romanos. Y le sacaban más impuestos del que debían cobrar a su propia gente. Ese es el complejo que yo diría de Guacanagarix. Mateo era un publicano. Miren Mateo 10:3, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Mateo 10:3. Ahí está mencionando quién eran los discípulos del Señor. Y dice Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. O sea que Mateo era un publicano. Sin embargo, Mateo es uno de los que tiene el primer libro en el Nuevo Testamento. Zaqueo también era publicano. Miren lo que dice Lucas 19:2. Lucas 19:2. Lucas 19:2 dice, un varón llamado Zaqueo era jefe de los publicanos y era rico. O sea que ahí tenemos personas arrepentidas que eran también publicanos. Sin embargo, nosotros vemos la actitud de Zaqueo en el versículo 8. Miren lo que dice la palabra de Dios en Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué nosotros vemos en Zaqueo? Actitud. Un verdadero hijo de Dios no es alguien que recita y dice lo que dice la Biblia. Un verdadero hijo de Dios es el que pare los frutos que Dios espera que sean paridos. Entonces ahí vemos la diferencia entre lo que es el fariseo, entre lo que es una persona que es creyente. Nuestro texto de Primera de Pedro 5:5, y ahora vamos a Primera de Pedro 5:5, a nuestro texto, exhorta a tener una actitud hacia lo aprendido bíblicamente. O sea, ese texto nos exhorta a tener una actitud ante lo aprendido bíblicamente. Y ahora sí vamos a leer Primera de Pedro 5:5 y después vamos a orar. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 5:5, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a orar. Padre bendito, Señor y Dios, venimos delante de ti, dándote a ti la honra y la gloria por todo lo que tú nos das, y aún por aquello que no nos das. Nosotros te pedimos en este momento que tú nos bendigas, que tú nos guardes, que todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria de tu nombre, que tu palabra halle cabida en nuestros corazones. Señor, no solamente en nuestras mentes, sino que eso baje al corazón y aún que baje a nuestras rodillas y que podamos en humildad consumir tu palabra y ponerla por obra. Señor, transforma nuestras vidas, transforma nuestros corazones, ayúdanos a digerir el alimento espiritual. Sé con cada uno de nosotros y derrama tu gracia y bendición. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. En nuestro texto, como decíamos, nos exhorta a tener una actitud ante lo aprendido bíblicamente. No solo es una exhortación, amados hermanos, a tener un almacenamiento de información, sino a procesarla y a ponerla en práctica. Jóvenes, los mencioné al principio, no crean que tengo nada contra ustedes. Simplemente la palabra de Dios pone ahí y dice, igualmente vosotros jóvenes, y a los jóvenes le hace una exhortación. Y eso es lo que estamos diciendo, simplemente. Pero nosotros vemos que esa información que se puede tener, debemos procesarla. Igualmente, jóvenes, estar sujeto a los ancianos. No se crean autosuficientes o independientes. Una de las características de la adolescencia, una de las características de la juventud, es precisamente la autosuficiencia. Una vez un niño está que no camina, quiere que mamá lo tenga cargado todo el tiempo. Una vez el niño sale gateando, no quiere caminar porque tiene miedo. Una vez camina y empieza a dar paso, quiere correr, pero una vez sale corriendo, no hay quien lo detenga. Una vez empieza a correr, no hay quien lo detenga. Y si estás en una vía y hay mucho tránsito, fácilmente te lo atropellan. Porque él no quiere ser detenido. ¿Cuánto más cuando es adolescente, cuando es joven? Se siente con potencia. Cuando ve que una persona mayor va caminando adelante, chochando, como decimos en dominicana, con un pasito tuntún, lento. El adolescente quiere rebasarlo rápido. Y si es manejando, ni hablar. Amados hermanos, eso es una época preciosa, la adolescencia. La juventud también. Pero debemos llevarla acompañada de lo que nos dice la palabra de Dios. Porque al fin y al cabo, después que uno pasa cierta edad, entonces uno dice, ¿por qué yo no hice esto o aquello? Me pasó esto y me pasó aquello, ¿por qué? Y entonces viene la reflexión. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos estar sujetos a los ancianos, no considerarnos autosuficientes, no considerarnos independientes, sumisos unos a otros. Es una exhortación que la palabra de Dios nos da. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que ver a los demás como, como superiores a nosotros mismos. Debemos estar sumisos, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si los elegidos tienen un enfoque descuidado y superficial de la verdad de la Biblia, sus mentes no pueden estar llenas con los pensamientos divinos que deben conformar y controlar sus conductas. Si una persona tiene conocimiento y no pone en práctica esos conocimientos, es como si, como el címbalo que se tiñe. Miren lo que dice Proverbios 15:14. Proverbios 15:14. Y debemos aclarar, es malo, y dice la Biblia que no debemos tener conocimiento bajo ningún concepto. Dice la Biblia, escudriñadlo todo, retened lo bueno. Nosotros debemos buscar la palabra de Dios, debemos hurgar en la palabra de Dios. Pero miren lo que dice Proverbios 15:14. El corazón entendido busca la sabiduría. ¿Y a qué sabiduría se refiere? La sabiduría que viene de lo alto. Mas la boca de los necios se alimenta de necedades. O sea, nosotros vemos cómo realmente una gente que consume la palabra de Dios y la pone en práctica conforme a lo que dice la Biblia, está haciendo lo que debe. Pero hay personas que se le queda el conocimiento en la cabeza, ni baja al corazón ni baja a la rodilla. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Entonces, ¿el deber nuestro qué es? El conocimiento que tenemos aquí, bajémoslo al corazón. Y ese conocimiento, bajémoslo a la rodilla. Humildad. De hecho, ahorita vamos a ver la definición de la misma palabra humildad. Existe el peligro de suponer que el pensamiento espiritual es tan solo procesar la información. Es un peligro. Es un peligro nosotros creer que solamente con tener la idea, con tenerlo en mente es suficiente a fin de comprender la doctrina de manera intelectual. Pero por el contrario, el pensamiento espiritual implica mucho más que esto. Es mucho más que eso se quede ahí. Incluye todas las actitudes con C, convicciones y motivaciones que llevan a la práctica de la verdad doctrinal. En otras palabras, eso que aprendemos es que lo hagamos un proceso de digestión y en ese proceso de digestión tomemos actitudes. Podemos tener en la mente todo el conocimiento bíblico necesario, en otras palabras, ser aptos, y nunca jamás llevarlo a la acción. Amado hermano, eso es preocupante. O sea, el hecho de nosotros poder tener todo el conocimiento de la Biblia en la cabeza, pero no ser aptos para ponerlo en práctica. Eso era justamente lo que pasaba con los fariseos. Ese era justamente el problema de los fariseos. Los fariseos eran doctos en la ley. Los fariseos conocían al dedillo la palabra de Dios. Los fariseos recitaban la Biblia. Pero fueron la gente que más problemas tuvieron con el dueño de todo lo creado, con el Señor Jesucristo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Entonces, ¿es necesario que tengamos conocimiento sin ponerlo en práctica? Eso vemos lo que sucedió con los fariseos. El joven rico es un ejemplo de esto. El joven rico estaba apto con P. Miren el versículo 20 de Mateo 19. Mateo 19, versículo 20. Y miren cómo el joven rico tenía esa aptitud, estaba capacitado. El Señor Jesucristo lo motiva, lo exhorta a que él cumpla con los mandamientos. Y miren la respuesta que él le da, porque él estaba apto, él estaba capacitado, él sabía acerca de eso. Miren la respuesta del joven rico en el versículo 20 de Mateo 19. Le dice a Jesús: todo esto lo he guardado desde mi juventud. En otras palabras, yo he, al pie de la letra, según él, he cumplido lo que dice la Biblia. ¿Qué más me falta? En otras palabras, yo, si nos comparamos tú y yo, Cristo, tú y yo somos iguales. Tú y yo somos iguales, ¿qué es lo que me falta? Él creía que iba a engañar al Señor. Sin embargo, miren el versículo 21, el reto que le hace el Señor Jesús. O sea, le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. En otras palabras, yo te voy a llegar más al corazón. Tú estás equivocado en tu creencia, pero yo te voy a dar en la herida. Y miren el versículo 22, la actitud con C. Oyendo el joven esta parábola, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Vieron la aptitud? Él estaba apto, él estaba capacitado. Por eso le dijo al Señor, yo lo he cumplido todo. Pero ¿vieron la actitud del mismo joven rico apto? Dale todo lo que tiene a los pobres. Dijeron, no, entre los pobres y Cristo, no. Entre mi dinero y Cristo, yo me quedo con mi dinero. Entre mi conocimiento y hacer la voluntad de Dios, yo me quedo con el conocimiento y no hago la voluntad de Dios. Amados hermanos, la exhortación es a que tengamos actitud con C. Actitud con C. Y eso es lo que vemos. En el versículo 26 de nuestro texto de Mateo 19, queda muy, pero muy claro que la salvación no es por esfuerzo o logros humanos, sino que es un regalo de Dios. En otras palabras, no depende de qué tan capacitado tú estés, no depende de eso, depende de qué actitud tú tengas con relación a la salvación y a la gracia. Para los hombres, nosotros vemos que estos esfuerzos y logros humanos son el todo muchas veces. Sin embargo, la salvación es un regalo de Dios. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para el hombre es imposible ganar el reino de los cielos, para Dios no es así. No es por obra, es por pura gracia. La expresión en nuestro texto, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos, aquí Pedro, luego de dirigirse a los líderes de la iglesia, ahora se dirige a la congregación. Cuando dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos, así como los pastores se sujetan al gran pastor, así también el rebaño se debe sujetar al pastor. Amados hermanos, un pastor no está de lujo. Si bien es cierto que yo le doy mucho al pastor y el pastor soy yo, y ustedes lo saben, no es menos cierto que un pastor es una autoridad puesta por Dios para la iglesia, para bendición de la iglesia. Y así como el pastor que está aquí debe someterse necesariamente al pastor de pastores, la iglesia debe someterse al pastor humano que Dios ha puesto. No puede haber un creyente que sea fiel a la palabra de Dios si no se somete al pastorado. Eso no existe, bíblicamente no existe. La sumisión es un mandato de parte de Dios. Yo debo someterme al pastor de los pastores. La iglesia debe someterse al pastor que Dios ha puesto en su iglesia local. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. La actitud fundamental en la vida de los santos debe ser la sumisión. Y por eso la palabra de Dios nos exhorta que debemos mirarnos todos como superiores unos a otros. Eso no quiere decir que por yo ser el pastor de la iglesia, por yo ser la autoridad puesta por Dios en una iglesia local específica, yo tengo entonces que mirarte a ti por encima del hombro y humillarte. Amados hermanos, Dios me libre de eso. Si lo hago, no estoy representando a Cristo Jesús. Porque dice la palabra de Dios que siendo rico, ¿qué pasó? Se hizo pobre. Y siendo el Rey de Reyes, se humilló hasta lo sumo. Entonces, ¿por qué tiene que venir un hombre aquí, un pastor, a mirarte a ti por encima del hombro, a hacer contigo lo que él quiera como si fuera un dictador? ¿Dónde dice la Biblia eso? En ningún sitio. Y si eso pasa en una iglesia, ¿qué está pasando? Ese será un representante del diablo, no de Dios. Tan simple y sencillamente como eso, amado hermano. Si existen pastores así, son representantes del diablo, no de Dios. Porque un representante de Cristo debe ser igual a su maestro. Amado hermano, eso te corresponde a ti y me corresponde a mí. Tú y yo debemos ser imitadores de Cristo. Oigan bien, imitadores. Tener la actitud de Cristo en nuestras vidas. Y eso es lo único que puede transformar ese mundo que está allá afuera. No hay otra forma. Por eso la gente se queja mucho del Evangelio. Por eso hay gente que no viene a las iglesias evangélicas. Y dice, todos son unos hipócritas. Y en parte tienen razón. Y en parte tienen razón. Y qué triste, amados hermanos, cuando dicen eso de nosotros. Qué bendición sería que lo digan, como dice la Biblia, mintiendo. Pero muchas veces, tristemente, tienen razón. Porque tenemos una careta para los de afuera y tenemos una careta para nosotros mismos. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. No tengamos una aptitud con P, no, tengamos una actitud con C de lo que hemos aprendido en la palabra de Dios. Esa es la exhortación que nos hace la palabra de Dios. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. Eso es lo que él quiere. Y por eso dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. En otras palabras, practiquemos esa humildad constantemente. Y dice, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero dice revestidos, no dice nosotros trajimos una naturaleza donde somos humildes. No, ni tú ni yo vinimos humildes. Tú y yo somos arrogantes. Tú y yo tenemos un orgullo. Y tú sabes que muchas veces el problema que tú tienes con tu esposa, si tiene esposa, el problema que tienes con tu esposo, si tiene esposo, el problema que tienes con tus hijos, con compañeros de trabajo, con gente de la iglesia, ¿por qué es? Por el orgullo, por la maldición del orgullo. Porque a veces orgullo nos llena y nos vemos como el pavo real. Abrimos aquella cola y decimos, oh, fue a mí que me lo hizo. Y la pregunta que yo siempre he hecho, ¿y quién eres tú? ¿Y quién eres tú? ¿Y quién soy yo? Porque la palabra de Dios dice que tú y yo somos gleba, somos un terrón de tierra. Y si el Señor Jesucristo se humilló, ¿por qué tú te empavoneas como el pavo real? A mí. Amado hermano, ese orgullo es lo que nos marca a nosotros. Ese orgullo es lo que nos lleva a dar un mal testimonio ahí afuera. Y no fuera, muchas veces dentro de la iglesia. Amados hermanos, aprendamos la actitud de lo que dice la palabra de Dios. Aprendamos qué quiere decirnos Dios, qué quiere enseñarnos Dios. La actitud fundamental en la vida de los santos debe ser la sumisión. Un tema conocido ya en la epístola que hemos estado estudiando. El apóstol Pedro manda a someterse a los empleadores y a las autoridades civiles, eso lo vimos. ¿Se acuerdan que lo vimos? En esta misma epístola, que vimos cómo la palabra de Dios nos manda a someternos a las autoridades civiles y nos manda a someternos a las autoridades donde trabajamos. También nos manda a someternos en el matrimonio. ¿Se acuerdan que dice, las casadas estén sujetas a sus maridos? No es de esperar menos de un verdadero hijo de Dios que se someta al liderazgo del cargo divinamente instituido de pastor dentro de la entidad más importante sobre la tierra, la propia iglesia de Cristo. En otras palabras, si Dios nos manda que nosotros nos sometamos a las autoridades donde trabajamos, si Dios nos manda que nos sometamos a las autoridades del país donde vivamos, si Dios nos manda que dentro del hogar hay un orden, si alguien está casado, el esposo es la cabeza, así como Cristo es cabeza del marido, no es que es un descabezado, no es que él va a hacer en la casa lo que él le da la gana. No, es que él debe someterse a Cristo y la mujer debe estar sumisa a él. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cuánto más debemos nosotros hacerlo en la iglesia de Cristo? Amados hermanos, ¿cómo es posible que nosotros sesguemos? Yo me someto allí porque me conviene, aquí no. No, amado hermano, la palabra de Dios nos enseña qué nosotros debemos hacer. Aunque nadie está exento de la exhortación de Pedro con relación a la sujeción, él se dirige específicamente a los jóvenes. Es probable que los haya escogido porque ellos, por lo general, tienden a ser los miembros más agresivos y testarudos. Una de las características muchas veces de la juventud, amados hermanos y jóvenes, no es un insulto a ustedes, es la palabra de Dios lo que lo dice. Y nosotros pasamos por esa juventud. O sea, aparentemente el apóstol está haciendo la sugerencia no solamente a los jóvenes, pero escogió a los jóvenes. Porque su característica muchas veces tiene la tendencia a ser los miembros más agresivos y los más testarudos. ¿Se acuerdan ahorita que lo dijimos? Si vamos conduciendo en una carretera y ahí va el viejito, a 10 millas, cuando dice que es 35, si es aquí en Columbo. Sí, entonces yo busco a ver si soy joven, ¿cómo le rebaso rápido a ese viejo? Y si es en carretera, ni hablar. Ay, mira la fila que tiene, que trae, parece que esto es un par cementerio que vamos todos. Y hay forma de rebasarle. ¿Por qué esa agresividad? ¿Por qué? ¿Ustedes creen que si hay otro viejito detrás de él, le va a rebasar? No, y si siguen los viejitos, ahí va una fila que le va a dar la vuelta a Columbo entero. Pero ahí sí es un viejito adelante y jóvenes atrás. A ver, ¿cuál es el primero que le pasa? Hacer lo que llamamos en mi país corte de pastelito. que son los cortes más imprudentes a vivir por haber. Amados hermanos, es una característica de la juventud. Ustedes se ríen porque lo saben. Las cosas no son para mañana. Ya quieren tenerlo todo. Si empezaron a trabajar, ya quieren el carro de lujo, el último que salió y la casa más grande. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Los que somos mayores sabemos que es así. Los jóvenes no. Los jóvenes quieren la cosa no para mañana, para ayer. La palabra griega utilizada por Pedro de estar sujetos es el término militar upotaxo, alinearse bajo rango. Pedro lo que está diciendo ahí, alíñense bajo rango, eso es lo que dice. En la iglesia tú debes estar, sí señor, no diciendo que ese pastor que está ahí es el señor, no, sí señor, lo que tú digas. Tú pusiste un pastor humanamente ahí, tú pusiste líder y yo estoy sujeto a ellos para hacer la voluntad de Dios. Ahora el deber tuyo es velar que ese hombre que está ahí o esos hombres que están ahí hagan conforme a lo que dice la palabra de Dios. Si no lo hace, no tiene por qué someterte. Por eso nosotros hemos dicho en más de una ocasión y lo repetimos. Amado hermano, si en esta iglesia aquí, no en otra aquí, te están haciendo perder el tiempo, vete a otra. No sigas perdiendo el tiempo. Si te estamos haciendo perder el tiempo y hablándote cosas y fábulas, no pierdas el tiempo. La Biblia no te manda eso. Usted va a la iglesia a oír la palabra de Dios. Usted no va a la iglesia a que le hagan comedia. No, pues entonces ponemos el Chavo del Ocho, ponemos a Cantinfla. Amado hermano, no, aquí no debe haber un Cantinfla, no debe haber un Chavo. No, aquí debe haber una persona que te predique la bendita palabra de Dios. Y si esa palabra de Dios no está siendo predicada en esa iglesia, óyeme bien, aunque sea esta, no te quedes aquí a perder el tiempo. Pero no vaya a otra tampoco a que te hagan perder el tiempo. No, hay clubes sociales, hay otras cosas. La diversión es prohibida por la Biblia bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y siempre y cuando tú estés haciendo una actividad que no sea pecaminosa, hazla libremente. Siéntete libre. Pero no, a la iglesia no se va eso. A la iglesia no se va a la actividad que tú quieres de ejercicio, de cosas, de comelona. Sí, por eso voy el domingo, porque hay una comelona en la iglesia. No. Es un restaurante, hay buenos restaurantes aquí. Come todo lo que tú quieres, pero la iglesia no. En la iglesia es un club social donde te van a entretener. Ay, yo sí me reí con el pastor. No, no, hay buena comedia, hay buena película de comedia. Vete y mírala. Amado hermano, la iglesia no es para eso. La iglesia no es para pérdida de tiempo. La iglesia es un lugar donde se edifica tu alma. La iglesia es donde tú vienes los domingos, en el caso nuestro que nos reunimos aquí los domingos, y tú ya tienes todo lo necesario para la semana. Tú sigues proveyendo para ti mismo a través de la lectura, a través de la oración, pero tú tienes una predicación que te puede servir para la semana y todos los días que vienen. El proceso de crecimiento espiritual florece entre aquellos que han tenido una actitud de sumisión con sí. Los cristianos deben estar sujetos a toda autoridad, pero especialmente en la iglesia. Un rebaño no sumiso, por otra parte, dificulta el ministerio de los pastores y pierde una característica clave en la santificación. Miren lo que nos dice Hebreos 13:17. Hay una pérdida de bendiciones. Hebreos 13:17. Dice la palabra de Dios, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. O sea, la palabra de Dios nos da una exhortación a obedecer y a sujetarnos. Nosotros vemos como la palabra de Dios en 1 Corintios 16:15-16 nos da un ejemplo cuando dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Y miren la exhortación, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. En otras palabras, sujétense a personas que están trabajando en bien del Evangelio. Y esa es la exhortación. la parte 5b de nuestro texto, para finalizar, donde dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, en 1 Pedro 5:5, la parte B. ¿Qué es un soberbio? Un soberbio es una persona que se cree superior a los que los rodean. Puede ser por su posición social. Hay personas que por la posición social en nuestros países se cree superior a nosotros. ¿Qué es lo que pasa en nuestros países? Que a veces nosotros escogemos un arrastrado, como decimos en mi país, uno que no tiene ni en qué caerse muerto. Y lo escogemos porque habla bonito y dice cosas bonitas. Y lo subimos como líder y viene a ser presidente del país. Y aquel arrastrado entonces nos mira a nosotros como, ya tengo dinero y tengo posición social. Amado, eso es lo común en tu país, en el mío. Hay gente que no viene del abolengo, de que tiene riqueza heredada, sino que ellos, porque hablan bonito, fino, suben a una posición social, entonces nos humillan y nos aplastan a nosotros. Eso es lo que pasa, eso es lo más común. El soberbio es una persona que se cree superior a los que les rodean. Puede ser por su posición social, por su posición económica o de conocimiento, y lo demuestra con un trato distante y de desprecio hacia los demás. Eso es un soberbio. Es sinónimo de arrogante, de orgulloso, engreído, altivo, altanero, violento o agresivo. Esos son los sinónimos. Una persona humilde es todo lo opuesto. Amados hermanos, yo quiero que tú empieces a trabajar en tu mente y en tu corazón pensando, ¿cómo Dios quiere que yo sea? Yo sé que tú tienes la respuesta, pero es bueno que hagamos el ejercicio. ¿Dios quiere que yo sea un soberbio o Dios quiere que yo sea humilde? Y miren la descripción de humilde. Opuesto a soberbio, del latín humilitas. Y miren qué interesante esta parte. Humus, una de las palabras que compone esa palabra en latín, quiere decir tierra. Tierra. O sea, una persona humilde es uno que está arrastrado en su pensamiento, arrastrado en su posición. Ay, pastor, le perece por un momento y ahora no. Entonces, ¿y la autoestima de uno? En el creyente, la autoestima se lo comieron los chivos. Era como una hierba y se la comieron los chivos. ¿Sabe por qué? Porque esa autoestima un creyente no debe tenerla. Dice la palabra de Dios que nosotros no debemos tener más alta estima que la que Cristo tiene de nosotros. Y Cristo se hizo humilde y tú y yo debemos hacernos humildes. Y si Cristo se humilló hasta lo sumo, ¿por qué tú y yo no nos humillamos hasta lo sumo? ¿Por qué nos da tanta dificultad? Por eso, porque somos soberbios, porque somos arrogantes. Muchas veces. Entonces, cuando vemos esta palabra, humus quiere decir tierra. Debemos bajar de donde nosotros venimos. ¿Eres polvo y qué? Ah, se nos olvida eso. No, yo soy oro y oro seré. Diamante y diamante seré. ¿Dónde lo dice? Eres polvo y polvo será. Sea que te cremen o sea que te pudra. Con el tiempo, polvo serás. ¿Qué mejor que nosotros empecemos a practicar ese polvo desde ahora? Porque la Biblia nos lo enseña. Eso es humildad, amados hermanos. Es una cualidad de ser o hacerse como tierra. Es bajeza, es sumisión. Sinónimo, humildad de dócil, obediente, sumiso, modesto, respetuoso, sencillo, afable. Por eso la palabra de Dios nos dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Qué quiere decir eso? No, que sea conocido tú y yo, somos unos gallitos de pelea donde quiera que estamos. Y cuando yo llego a ese sitio, el pavo real llegó. No, eso no es lo que dice la Biblia. Vuestra gentileza sea conocida de todos, lo que quiere decir el Señor, compórtate como Cristo, compórtate como Cristo. Que si alguien tiene algo que decir de ti, diga, yo no sé quién es él o quién es ella, pero yo sé que tiene un corazón diferente. Yo sé que tiene una actitud diferente. Amados hermanos, eso es lo que la palabra de Dios nos llama. La marca distintiva, para finalizar, de todo hijo de Dios es la humildad. Es bueno hacernos una autoevaluación. Amados hermanos, lo mejor que nosotros podemos hacer en este día, ¿sabe qué? Hacernos una autoevaluación de lo que es nuestra vida y ser sinceros delante de Dios. Y no mirar al esposo, a la esposa, al hijo, al otro. No miremos al otro. Mirémonos a nosotros mismos. Hagamos una evaluación de nosotros mismos. Y cuestionémonos. Ven acá, ¿yo soy soberbio o soy humilde? ¿Cuáles son las características mías? Es más, yo te reto. Si eres casado, dile a tu esposo o a tu esposa, ¿cómo yo soy? Por favor, dímelo. Si tiene papá, mamá y no está casado, dile a papá, mamá o los papás, díganle a los hijos que le digan también. Porque dice la Biblia que debemos mirarnos cada uno como superior a nosotros mismos. Entonces no nos creamos porque somos padres que nosotros somos la última Coca-Cola del desierto, ¿no? No es así. Este es un buen día, amados hermanos, para hacer ese ejercicio. Para nosotros ir delante de la presencia de Dios y decir, y delante de los que están, que nos rodean, ¿cómo yo soy? Y deja que te diga, no interrumpa al otro. Por eso que no te doy la oportunidad. Ahí salió la soberbia y la arrogancia. Dale oportunidad que diga. Que hable libremente. Que te digan libremente. Para ver si tú empiezas a trabajar y yo también. Con eso que nos puede estar afectando en nuestra vida espiritual. Que sea Dios, amados hermanos, trayendo ese quebrantamiento a nuestros corazones en este día y en esta semana. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre bendito, Dios eterno, inmensas gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia. Señor, nosotros queremos que seas tú hurgando en nuestros corazones, pero queremos de antemano pedirte perdón por nuestros pecados. Señor, no estamos exentos de la soberbia, por el contrario. Te pedimos perdón porque sabemos que hemos pecado contra ti y que pecamos frecuentemente contra ti con este pecado. Ayúdanos, Señor, a ser humildes como Cristo Jesús lo fue y lo es. Ayúdanos, Señor, a analizar nuestros propios corazones a la luz del Evangelio. Permítenos, Señor, tener cambios reales en nuestras vidas que redunden para tu honra y para tu gloria. Alabamos tu nombre. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Este sermón fue predicado en el Ministerio Hispano de Community Church of Columbus. Hasta una próxima ocasión.